con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 2 de noviembre, iniciando ya el penúltimo mes de este extrañísimo año que hemos vivido, ¿no? Que estamos viviendo todos con, en fin, con todas las complejidades que ya conocemos. Voy a estar solo hoy, Yanna volverá con nosotros mañana, me reencuentro con ustedes después de algunos días y recuperándome un poquito de alguna enfermedad por ahí. Bueno, estamos en edad de ir sufriendo un poquitito con la salud. Pero bueno, les cuento del día de hoy, veamos las cifras del COVID, si les parece, y de en nuestro país, por supuesto. Hoy día tuvimos 1.314 contagios registrados, son evidentemente del día de ayer, lo que nos lleva a una cifra total de contagios de 513.188, ya pasamos largamente el 500.000 de personas contagiados. Los muertos durante el último recuento alcanza lamentablemente a 55 compatriotas y llegamos a un número de 14.302 de los que tienen el certificado de defunción que dice por COVID. Cuando llevamos esto a la cifra de quienes son sospechosos de COVID o quienes está vinculado al COVID, sufre y sube mucho y llega bastante más allá de los 17,000, 18,000. Los casos activos en este momento es de 9,074 personas, esos son los que están en condiciones de contagiar. La mejor noticia que podemos darle en torno al tema del COVID es que la positividad medida en la última jornada fue de 3.6%, y este es la más baja desde que se mide el COVID. Es una buena señal. De hecho, el próximo jueves ya entran a nuevas fases varias comunas. La tendencia general es a la apertura. Está el dato, ¿no es cierto?, de que el toque de queda se va a terminar. No se va a terminar, perdón, esas son expresiones de deseo. Se alarga, se alargan las horas sin toque de queda. Va a comenzar a las 12 de la noche, a las 0 horas, a partir del jueves, y hasta las 5 de la mañana. Es decir, vamos a tener 5 horas de toque de queda en el país, excepto en las regiones extremas como Magallanes. No sé si hay otra más. Magallanes, con seguridad, sigue con una norma bastante más restrictiva en materia de toque de queda. Eso en torno al COVID. Ahora, en política ya vamos a comentar en un momentito más. Estamos viviendo momentos muy espectaculares, muy, muy interesantes, atractivos y complejos, diría, para el gobierno, para la oposición, pero fundamentalmente para lo que vaya a ser el futuro de nuestro país y particularmente el futuro de el proceso constituyente. Lo vamos a comentar seguramente en la segunda parte del programa con más detalle, pero se ha ido perfilando de manera cada vez más clara cuál es la voluntad o la expresión de voluntad mayoritaria que se expresó, bueno, con una evidencia abrumadora, como todos ya lo hemos dicho en varias oportunidades, el domingo 25, con ese casi 79% de apoyo al apruebo y una cifra similar o un poquito superior de apoyo a la convención constituyente. Hay un deseo, un consenso, no es la lógica de la polarización, es al contrario. En la sociedad lo que hay es una lógica de mirar en un cierto sentido. Ahora, hay pequeños grupos no tanto en los extremos, porque eso significaría como una línea divisoria de izquierda a derecha que diera cuenta de la realidad de la sociedad chilena. Yo creo que eso es bastante más complejo. Hay sectores que quieren otro tipo de salida, que no entienden la realidad que vivimos o que ven otro país. Mucho ya hemos comentado y se ha comentado el tema de las tres comunas, ¿no es cierto? Las Condes, Vitacura, Barnechea, que son las únicas, aparte de Colchane y de la Antártica, son las únicas del país que le dieron el triunfo al rechazo, digamos, que no ven en el proceso constituyente una necesidad de cambio, de reestructuración del andamiaje institucional, de una nueva forma de entender el reparto del poder. etcétera. Y de una nueva y de cambios de fondo, digamos, en la estructura social, económica que estamos viviendo en nuestro país. Eso es súper nítido. Yo creo que todos los análisis de alguna manera lo han ido recogiendo. Y es súper nítido también de que la inmensa mayoría quiere que eso ocurra a través de mecanismos de diálogo, a través de mecanismos de acuerdos, y no a través de una confrontación abierta, digamos. Así que eso es muy atractivo. Y si nos metemos en el tema constituyente propiamente tal, nos vamos a encontrar con que en abril, como ya todos sabemos, vamos a elegir una convención constitucional, convención que va a estar compuesta en principio por 155 convencionistas que se van a elegir, como todos sabemos, ¿no es cierto?, de manera similar a cómo se elige la Cámara de Diputados, es decir, por distrito, en los territorios que correspondan. Queda pendiente resolver en ese punto qué va a pasar con los escaños reservados para los pueblos originarios. Hay acuerdo de todos los sectores, hay que hacer una reforma constitucional para ello, ¿no es cierto? Hay acuerdo y se necesita, por lo tanto, votos de oposición y de gobierno. Hay acuerdo de todos los sectores de que debe haber escaños reservados. Donde no hay acuerdo es si esa reserva se hace sobre la base de restar los escaños reservados, los 155 que comprenderían esta convención, o sumarlos a esa convención. La propuesta de la oposición es que se sumen 23 escaños. La postura del gobierno y de la derecha o del oficialismo es que esos escaños deben salir de los 155 que componen el acuerdo que él le dio forma, ¿no es cierto?, a este diseño. Van a negociarlo, ojalá que se llegue a un acuerdo rápido para que eso se despeje, porque es lo último que falta por despejar. Sabemos que tenemos una convención constitucional, sabemos que va a ser completamente elegida, sabemos que va a ser paritaria, que por lo menos el 45% tiene que ser hombres o mujeres, mujeres u hombres, tal. Pero el máximo de proporción para un género es 45, es 55, y luego sabemos que va a tener escaños reservados, pero no sabemos si son, que es lo último que nos falta conocer, si son dentro de los 155 o agregados a los 155. También están pendientes algunos detalles que no son menores y que son importantes respecto de cómo se va a resolver el tema de las listas de independientes. Y este es un punto central, porque hoy día en la encuesta Pulso Activa se preguntó, después si quieren les comento, por supuesto, otras cosas de que tienen que ver con la aprobación del presidente, del gobierno presidencial, etc. Pero hay una de las preguntas que es fundamental y que es muy interesante y que tiene que ver con qué perfil de constituyentes es lo que quieren las personas. Es decir, ¿quién le gustaría que esté ahí? ¿Cómo deben ser esas personas que compongan esta convención? Y es muy atractivo lo que contesta la mayoría. Usted sabe que estas son preguntas donde hay elección múltiple y por lo tanto se elige no solo una opción, sino que las distintas personas eligen más de una y por lo tanto no busque que sume 100 lo que le voy a contar, sino que suma más. Pero va generando las tendencias y va mostrando las tendencias que se buscan. Primer perfil y el mayoritario: profesionales independientes sin militancia. Eso suma un 50,9%. Segundo, gente común y corriente, como yo, como uno, digamos, no como yo mismo. 38,5%. O sea, personas en las cuales nos podamos reconocer perfectamente. Expertos, abogados constitucionalistas, 36,3%. Académicos de universidades y centros de estudios, 33%. De las opiniones, los mencionan. Miembros de organizaciones sociales, juntas de vecinos, clubes deportivos, etcétera, 28,3. Todo ese están por encima, están en ese rango. 50,9 profesional independiente sin militancia, que es como el perfil ideal, y en torno al 30, 35, 38, este del mundo de las organizaciones sociales, los académicos de las universidades, los expertos y abogados. Hay que bajar mucho, pero mucho en el listado para llegar a los que ocupan los dos últimos lugares, y que son políticos con experiencia, 3,2, militantes de partidos políticos, 0,7. Hay una señal tan obvia, tan evidente, tan clara, de que lo que se pide, se espera, lo que se espera que se refleje en esa convención constitucional, sean profesionales independientes, personas que representen a la sociedad civil mucho más hoy que a la organización política, que es un llamado, es un grito, es una demanda, podríamos decir, es casi una exigencia hacia los partidos, para que abran sus espacios de listas, que son los espacios institucionales más sencillos, ¿no? Por las formas de establecerse las listas, por las condiciones, usted lo sabe muy bien, ¿cómo es eso? Los abran a este tipo de personas. Qué bueno sería, para que este proceso sea tan exitoso como todos esperamos que sea, que los partidos políticos abrieran con mucha amplitud sus espacios, que están ahí por ley, ¿no es cierto?, para que lo ocupen personas que efectivamente representen este perfil, el perfil del profesional independiente, el perfil de alguien como yo, no como yo, Felipe Pozo, como cada uno de nosotros, académico, gente de las organizaciones sociales. No se está pensando en grupo específico, no se expresa que queremos gente que tenga una visión de tal naturaleza, no, queremos a la sociedad tal cual es representada en esa convención constitucional. Eso es la encuesta junto con cualquier análisis que se haga de la votación y de cómo se fueron incorporando nuevos votantes en esta última, en el plebiscito, hace que nos dé una señal de una claridad que a mí me parece notable y que ojalá, ojalá los partidos políticos lo tomaran con una generosidad que les prestigiaría y que seguramente serviría para reencontrar a lo mejor mucho más a la organización política partidaria, fundamental, necesaria, no solo necesaria, base del proceso democrático, pero para reencontrarla con una sociedad que hoy día le tiene desconfianza. Ah, qué bueno, ya hemos tomado contacto con Guillermo Larraín, nuestro querido amigo, economista, doctor en economía, académico de nuestra Universidad de Chile, ex presidente del Banco Estado, superintendente de AFP y constante y permanente panelista de nuestro programa. Querido, ¿cómo estás, Guillermo? Gusto saludarte.
Bien, Felipe, qué gusto verte nuevamente.
Igualmente, pues. Oye, es que estábamos revisando, no sé si alcanzaste a escuchar un pedacito de lo
No,
anterior.
nada, nada.
No, mira, yo sé que hablamos habitualmente de economía contigo, pero la política no te es ajena en lo absoluto, sino que al contrario. Y es que salió, ¿viste la encuesta activa, Pulso Activa? Respecto
No.
del perfil. Bueno, una pregunta que me pareció notable, el perfil de los constituyentes. Y fíjate que el perfil que sale es profesional independiente sin militancia, 50.9. Gente común y corriente, como tú o como yo, 38.5. Expertos, abogados constitucionalistas sin militancia, 36.6. Académicos de universidades y centros de estudios, 33. Miembros de organizaciones sociales, juntas de vecinos y clubes deportivos, 28.3. Eso es un perfil de una evidencia, porque después, cuando tú buscas políticos con experiencia 3.2, militantes de partidos políticos 0.7. Pero no te están diciendo queremos ahí a la primera línea, queremos ahí, no, te están diciendo queremos a la expresión de esta sociedad. Entonces, la duda que uno tiene o la esperanza es que los partidos atinaran y abrieran este espacio a gente como esa, pues, y se produjera una posibilidad de reencuentro entre los necesarísimos e indispensables partidos políticos y una sociedad que hoy día les cree nada.
Sí, puede ser. Yo creo que un acto de, no sé si de fe o de fe que estás haciendo. Yo creo que tienes razón, ¿eh? Pero vamos a ver si se da, porque hay mucha gente que quiere participar. Yo creo que es interesante el movimiento que se ha dado de mucha, mucha gente que quiere participar. Creo que es parte de lo que de alguna forma se pretende con un proceso como este, es que haya mucho interés por participar. Y eso yo creo que es súper bueno, ¿eh? Y entonces los partidos tendrán que de alguna forma entre la gente cercana a los partidos seleccionar a
Obvio.
aquellas personas que más o menos cumplen esos perfiles.
Claro, no
Porque
se
tampoco
trata
es
de
tan
ser
claro.
No, no se trata de ser ingenuo y decir los partidos no tienen. No, estamos hablando de que siendo personas vinculadas, cercanas, con una
Claro.
tendencia de mirada parecida, pero le abran el espacio a eso, porque hay una necesidad también de hacer pocas listas para que efectivamente las tendencias y las miradas se potencien y no quede en la dispersión total. Entonces,
Entonces,
esa mezcla.
claro, ahí va a pasar una cosa rara, ¿no es cierto? Porque la derecha es bien probable que vaya en una, máximo dos listas. Yo no sé si van a llevar a mucho independiente, no sé si va a haber una lista de independientes de derecha, más bien la lista de independientes que se está armando y coordinando todas estas independientes no neutrales. Entonces puede pasar una cosa rara, ¿no es cierto? Que al final la lista más grande y por lo tanto la más votada
Sea la de la derecha.
sea la de la derecha, claro, sí.
Sí.
Y eso también hay que meterlo dentro de la juguera, digamos.
Por supuesto, ahora la derecha está jugando a tener el tercio y con el tercio mantener mientras más grande sea ese tercio, mejor, pero mantener el nivel de control que más pueda, digamos. Y eso lo ha dicho con una impudicia absoluta varias charlas que ha dado el Longueira, por ejemplo, que lo dice con
Sí,
toda seguridad, ¿no?
a mí eso francamente me impresiona, porque no entender nada de lo que ha pasado en Chile en el último tiempo, ¿no es cierto? Yo cuando converso, yo tengo muchos amigos y gente que es de derecha, yo digo, hay ciertos principios que tiene la derecha y que yo creo que son convocantes para mucha gente, cuando te dicen la responsabilidad individual, el esfuerzo, qué sé yo, el lucro también, hay gente que ellos pueden realmente convocar a mucha gente a esas banderas. Yo no veo por qué partir de la base de que para hacer una constitución que a ellos les resulte también aceptable, hay que partir desde el punto de vista del muñequeo del rechazo. Me parece que es súper dañino para el proceso. Creo que todos debiéramos estar abiertos a oír las posiciones, las aspiraciones de distintos grupos. Y tratar de acordarlo, porque yo creo que en lo fundamental, en lo que a la Constitución respecta, los espacios que debiera permitir son muy amplios y la mayor parte de la ciudadanía chilena va a sentirse cómoda dentro de esos espacios. O sea, cuando vengan el
Eso es interesante.
emprendimiento, ¿quién va a estar en contra del emprendimiento? Re poca gente está en contra del emprendimiento. Lo que queremos es que haya más competencia, queremos que haya un emprendimiento que dé más garantías para que la gente pueda desarrollarse no solo desde las tres comunas, sino que en realidad en todo el país queremos que exista eso, ¿no es cierto? Queremos que ese emprendimiento se haga respetando los derechos laborales, respetando el medio ambiente, y eso, claro, son restricciones, pero son restricciones que en el siglo XXI debiéramos considerar que son como razonables, ¿no es cierto? Entonces, a mí me cuesta creer, Felipe, que la derecha finalmente termine por meterse en esa lógica tan como aguerrida, ¿no es cierto? Este curso para constituyentes que apareció el fin de semana de la Universidad Autónoma con Libertad y Desarrollo parece como cuando Lucho Santibáñez salió a jugar, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas del año, no sé, para las
Con
eliminatorias del
claro, todos
82, como con
colgados del
siete defensas?
claro, y
No me acuerdo contra quién.
Caselli solo adelante que no agarró la
Solo
pelota en todo el
adelante.
partido, claro.
Y no, pues así no se juega. El buen fútbol se juega más bien a lo Bielsa, ¿no es cierto? Donde uno enfrenta, aun cuando sea un rival grande y poderoso, uno lo enfrenta, le fue re mal a Bielsa hoy día, de hecho se le pasó. Pero
Perdió, sí.
ese es el gran fútbol, yo diría. Entonces acá también, yo creo que la gran política en particular respecto a una elección es uno que sea capaz de abrir un espacio lo suficientemente amplio para que todos nos sintamos adentro. Si esto de hacer que la mitad del país se sienta afuera termina en lo que terminó, ya, y eso ya lo vivimos. Entonces espero que se
Es que además,
recapacite.
no hay una mitad y una mitad, lo que hay es un enorme señal de la inmensa mayoría que te dice por dónde quiere caminar,
Es
que
súper
quiere
claro.
caminar con cambios claros, pero dentro de un marco institucional, que no quiere, que es tan evidente, ¿no? Las señales del plebiscito y todas estas otras que se están dando son súper evidentes, esta búsqueda de participar, de hacer cabildo, de tratar de llegar ideas, te está
Pues
diciendo
lo que
mucho.
habría que ver es si una de las declaraciones más notables de Longueira fueron antes del plebiscito, ¿no? Cuando le estaba justificando por qué había que apoyar el apruebo de una forma súper pragmática, o sea, no había nada de convicción ahí. Pero habría que ver qué es lo que opina ahora. Yo creo que espero que haya tenido la misma lectura que tú acabas de hacer. Acá hay gente de derecha que votó a favor del apruebo, y yo creo que, en particular, gente más como de la inteligencia a la derecha. Y a mí me da la impresión de que esa gente, su propio sector debiera respetarla y debiera oírla, porque están entendiendo y viendo el país de una forma más coherente con lo que el resto del país aspira. Entonces, no tiene sentido ir a la guerra en
Sí,
estas condiciones, ¿no?
sí, yo creo que viene en la derecha una serie de definiciones, etcétera. Desborde en marzo sale del gabinete, según trascendió, hay un acuerdo para que se vaya en marzo a liderar su sector en vista de la constituyente. O sea, va a estar súper entretenida. Oye, Guillermo, tenemos que ir a la economía, que tú sabes que no es lo que más me gusta más la política, pero en fin.
Se te
Pero
nota, porque
ahí.
cuando hablo de economía te quedas callado mucho rato.
Es que cuando está la Yana, ella sabe mucho, yo no sé nada del tema. Oye, pero hay dos puntos. Uno es la posibilidad, que parece bastante cierta, de que el 10% 2 ocurra. Eso se va a ver básicamente el miércoles, parece. Y hoy día aparentemente fue una buena noticia el IMASEC, que si bien es negativo, menos 5,3, quebra claramente la línea que era de dos dígitos negativos,
De
¿no?
dos dígitos, claro. Claro, ya se está empezando a sentir un poco el efecto expansivo del primer 10%, ¿no es cierto? El primer 10% fue pagado casi en su totalidad en el mes de septiembre, y por lo tanto a mucha gente le ingresó dinero fresco. Las cuentas RUT, por ejemplo, recibieron un montón de plata, mucha de esa plata todavía está ahí depositada. Y por lo tanto hay un efecto positivo ahí que va a empezar a sentirse, esperemos, en los próximos meses. Y eso tiene reverberación, no es que ocurra una vez, sino que genera como una ondita expansiva que debiera durar un poco más en la medida que parte de esos recursos se queden adentro de la economía, porque si se van en la forma de importaciones, entonces esa plata se va, ¿no? Pero hay que tratar de que ojalá quede.
Ahora, ¿tú ves como la posibilidad de un nuevo 10%, lo ves como algo muy negativo, negativo? Estoy como con la pregunta de la encuesta. ¿Medianamente negativo o no sabe y no responde, digamos? No, ¿qué efecto real? Porque si se aplica de nuevo, van a ser más los que van a quedar en cero o cerca de cero en sus cuentas. Y para la tercera y la cuarta van a ir quedando cada vez menos.
Claro, yo creo que no hay que equivocarse. Hay como dos diagnósticos, ¿no es cierto? Un diagnóstico que es estrictamente previsional, que es una mala idea. Esta es una cantidad de plata al final de estos dos recursos. Al sistema previsional se le va a haber sacado no sé cuánto, 20 mil, 25 mil millones de dólares, no sabemos. Es plata que estaba destinada a financiar pensiones y que se van a haber ido. Y va a tener que ver el fisco cómo las repone después, porque en la práctica esto va a significar precisamente por lo que tú dices, que es mucha gente que se va a quedar con saldo cero. Esto va a haber una presión enorme por reponer estas platas en el futuro con algún recurso estatal, porque si ya las pensiones son bajas, imagínate con esto.
No, claro.
Entonces yo creo que acá se está armando una pelotera. Una pelotera previsional grande. Ahora, en la práctica esto como que sustituye deuda pública, en el sentido que la alternativa que muchos hemos sugerido es que estas transferencias las haga directamente el Estado. Pero en cierta forma el gobierno ha mostrado que no quiere esa alternativa. Entonces, en cierta forma el gobierno ha dicho, ¿sabes? Yo prefiero que saque los fondos de pensiones a tener que transferir esta plata, porque por último esa es plata suya y usted verá qué es lo que hace. Pero desde la perspectiva del sistema previsional y del gasto público, esto igual va a significar más gasto público a futuro. Y es una forma distinta de endeudamiento del Estado, ¿no?
Ahora, es muy rara la postura del gobierno porque por una parte dice que se opone tenazmente, que iría al Tribunal Constitucional, por otro lado dice, lo que tenemos que hacer es discutir la reforma previsional. Pero lo que le están diciendo es que hay gente que necesita recursos para poder seguir viviendo durante este periodo. La reforma previsional es una necesidad evidente, pero
Claro.
no está vinculado con esta coyuntura nomás, pues.
Es que yo creo que había que haber hecho un paquete que tuviera como tres o cuatro componentes. Uno es que el gobierno tendría que haber negociado con los parlamentarios. Le he dicho, ustedes dejen de bypasearme con estas reformas constitucionales que en el fondo son una forma de bypaseo de la iniciativa exclusiva del gobierno. Y yo les doy los siguientes tres cosas. Primero, me comprometo a hacer una reforma previsional que acepte, o propongo, de hecho, una reforma que acepte los grandes principios que ustedes quieren, que es que haya fundamentalmente más solidaridad, ¿no? Y entonces eso se hace con repartiendo el 6%, por ejemplo, 4 y 2, 4 a solidaridad, 2 a capitalización individual. Por supuesto que en la oposición hay gente que quiere que sea 6-0, pero también hay que entender que el gobierno tiene la iniciativa exclusiva y si no la ejerce, nos quedamos sin reforma y ese 4% que es crucial para poder subir las pensiones en el corto plazo, no se va a usar y vamos a postergar la reforma 3, 4, 5 años más. Y ya la gente que está aburrida con los políticos termina de aburrirse con los políticos, porque esta cuestión, 10 años de reformando esta cuestión. Entonces, pongámonos de acuerdo, hagamos un acto de realismo. Entonces, saquen ustedes esas iniciativas de reforma constitucional, yo les pongo una reforma previsional que contempla estos elementos, yo extiendo lo que yo tendría que, yo creo que habría haber hecho, yo extiendo el ingreso familiar de emergencia mientras dure la pandemia. Ojalá que simultáneamente reactivemos la economía y para eso puedo echar a andar, ¿no es cierto?, programas de garantías para que la banca pueda seguir expandiendo el crédito. Hagamos todo eso, pero yo a la clase media en particular, que está muy afligida por la situación y que tiene mucho miedo del futuro, yo a ellos les doy la seguridad de que va a haber plata. Entonces, el IFE se extiende mientras dure la pandemia. Y lo que pasa es que eso es caro, Felipe, y eso iba a implicar a que el fisco gaste. O sea, tenga que emitir deuda pública. Y por eso que yo digo que acá hay como una especie de tensión entre esa deuda pública que el Estado tendría que haber emitido para extender el IFE indefinidamente mientras dure la pandemia, con el retiro de los fondos de pensiones que en la práctica al Estado también le va a significar una demanda por gasto público futura. Entonces, es una forma en la práctica de endeudamiento del Estado, pero que es por una vía distinta, no va a aparecer en las cuentas de las clasificadoras de riesgo, pero el Estado está endeudado igual, porque esa es una deuda contingente que no hay sistema democrático que la tolere. O sea, esos 25 mil millones de dólares, cuando a medida que la gente
Jubilando.
¿cómo se llama? Se vaya jubilando, va a requerir los recursos igual. Entonces, yo creo que se llegó, yo creo que esto es malo de todas formas, porque nos está en una de esas llevando a una postergación de la reforma de pensiones que me parece que es tan, tan necesaria que es preocupante.
Y que sigue siendo la principal demanda en todas las consultas de opinión,
Sí,
encuestas,
pues claro.
pensiones, es la principal demanda.
Es la principal demanda, la hemos discutido durante 8 años, hay un proyecto que estaba bastante consensuado, como dos modelos paralelos, ¿no es cierto? Uno que quería el gobierno que era solamente AFP, eso es totalmente inviable, ¿no? O sea, no tiene sentido. La oposición que quiere un 6% de cotización, entonces busquemos un punto intermedio donde se reconozcan que el gobierno tiene la iniciativa y por lo tanto puede efectivamente decir, bueno, que se la arregle el próximo gobierno, no es mi problema, o un acto de realismo también que la oposición, con mucha descoordinación, porque no hay un líder en la oposición que esté hoy día coordinando todas las cosas. Acá hay simplemente muchos parlamentarios, cada uno tirando para su lado. Entonces, el gobierno también en un acto de realismo tiene que reconocer esa realidad y proponer algo que atraiga suficientes votos al apruebo de esta cuestión. Y detrás del telón de fondo, todos los adultos mayores o las próximas personas próximas a jubilación que están esperando, ¿no es cierto?, con ansia, que este dilema absurdo se resuelva. Y encontramos un sistema político, un gobierno y un sistema político con muy poca pragmatismo para poder resolver los problemas de Chile. Chile no solo quiere que haya constituyentes, como tú dices, también quiere que los políticos sean realistas y pragmáticos a la hora de encontrar soluciones y que avancen. Si es que hay errores, se corrigen después. Pero lo peor es, en virtud de errores potenciales futuros, no avanzar y dejar esta situación interminada. Me parece que es realmente absurdo.
Guillermo Larraín, como siempre, un gusto muy grande conversar contigo y compartir el programa. Un
Muchas
gran
gracias,
abrazo.
Felipe.
Un gusto verte.
Que esté muy bien.
Gracias. Y nos vamos a una pausa, son ya las 7:32 minutos. Pausa muy breve y ya volvemos en Política en Vivo.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio Que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de la Radio Que Piensa para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía, sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo de Radio Universidad de Chile.
Mujeres con Memoria. Encuentros críticos y sensibles sobre derechos humanos y de la tierra. Todos los martes de noviembre a las 19 horas, vía Zoom y completamente gratis. Entrevistas a Vandana Shiva, Premio Nobel Alternativo, Victoria Sendón de León, pionera del feminismo español, y mesas de conversación con destacadas artistas y activistas chilenas. Inscríbete en Instagram o Facebook, Mujeres con Memoria. Organiza Vuelan las Plumas y Unidad de Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio.
Me puse a considerar Horizonte con Lecturas, ponderando la apertura hacia el sentir y el pensar. Fue de suyo comprobar que aunque asaz adineradas, hay comunas iletradas, sin libros ni librerías, blindadas en granjerías y en rechazo ensimismadas. Literaturas, filosofía, humanidades y ciencias sociales. Busque en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Llegamos a todo Chile. Consulte descuentos por envíos.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con Gloria de la Fuente, doctora en ciencias sociales, cientista política, pero ahora presidenta del Consejo de la Transparencia. Esto es nuevo, porque era presidenta, ¿o sigue siendo de Chile 21?
No, esas son parte de las novedades que traigo el día de hoy. Porque hasta hace poquitas semanas ustedes me habían invitado y yo figuraba en este programa muy contenta como siempre, pero como presidenta de la Fundación Chile 21.
Por supuesto. Pero
el jueves pasado me nombraron presidenta del Consejo para la Transparencia, y entonces en un ejercicio también de elevar el estándar, porque en realidad no hay ninguna inhabilidad específica que establezca la ley, pero me parece que en los tiempos que están las señales son muy importantes, entonces decidí renunciar al directorio de la Fundación Chile 21 a partir del jueves pasado. Ya el directorio en general, a partir de ahora del 25 de noviembre, que es cuando se realiza además la renovación del directorio de la Fundación, por lo tanto ahí ya dejo de ser parte de esta institución, y además con un poco de sentimiento encontrado, yo llevaba 10 años en Chile 21.
Sí, pues estás en la Fundación de Chile 21 tú, ¿no?
Sí, no como socio fundadora, porque Chile 21 que tiene casi 30 años, no habría sido muy chiquitita, debo decir. Si
no habría tenido derecho a firmar siquiera.
Probablemente, pero sí, yo llegué como directora ejecutiva, o sea, primero como directora de un área de calidad de la democracia, luego fui directora ejecutiva, luego fui presidenta del directorio los últimos 2 años, y ahora ya me toca, y ahora, a propósito que tenía este desafío al Consejo, la verdad es que uno también tiene que, creo yo, con pena a ratos, pero yo creo que hay que hacer gesto y defenderse de aquellos proyectos también. Además, hay un muy buen equipo ahí, y entonces ahora estoy en el Consejo para la Transparencia desde el jueves pasado.
Cosa que no te inhabilita para hablar de política, por supuesto.
Mira, yo creo que mi principal función va a ser dedicarme a los temas del Consejo, entonces en esa línea hemos estado trabajando. Entonces ya mi rol también como analista político, dejé mi columna en La Tercera también, que tenía todos los sábados, porque mira, un ejercicio como este, que es el ejercicio de la transparencia, de sacar adelante además una institución como el Consejo para la Transparencia, que ya tiene 12 años, implica también orientar también el trabajo, lo que uno va a hacer, y los temas en el fondo relevantes en esta tarea, pues. Así que voy a hablar probablemente mucho menos como analista político ahora y mucho más como presidenta del Consejo en los muchos temas que tenemos además interesantes desde ahí.
Sin duda que sí. Gloria, el Consejo ha estado con situaciones no fáciles en el último tiempo, algunas acusaciones de precisamente de falta de transparencia en ciertas tomas de decisiones, demora, aparente, qué sé yo, beneficios internos que no correspondían, etcétera. ¿Cómo se va desarrollando? Porque era como bastante complejo de seguir el cuento.
Sí, mira, yo creo que lo que ocurrió, que efectivamente fueron meses complejos, es más bien la fotografía del pasado. Ahora estamos en otra cosa. Lo que iniciamos hace varios meses atrás, diría yo, por ahí por el verano, fue un proceso de fortalecimiento institucional muy de la mano de la Asociación de Funcionarios, que habían levantado muchas de las quejas o las alertas, y muy de la mano de los funcionarios. Entonces iniciamos un plan de fortalecimiento institucional que se hacía a cargo tanto de las cosas internas del Consejo como también aquellas cosas que tenían que ver externamente. Mi impresión es que después de todas estas cosas que hemos pasado, la verdad es que estamos con otra institución, yo recibí también otra institución que tiene sin duda muchos desafíos por delante todavía, pero eso es más bien una foto del pasado, y estamos ahora a la espera de que la autoridad, el gobierno ya hizo una propuesta en materia de nuevos consejeros, hay que esperar si finalmente el Senado ratifica o no esa propuesta, y empezar a funcionar con este órgano colegiado que a mí me toca ahora presidir. Entonces, la verdad es que, mira, en momentos donde las instituciones en general pasan por momentos complejos, sin lugar a duda que la institución de la transparencia haya pasado por momentos complejos también, no fue nada agradable. Yo soy consejera ahí hace 3 años, pero yo creo que hicimos el camino que tenemos que hacer, y lo demás es hacernos cargo. De hecho, para muestra un botón, nosotros teníamos alguna queja respecto al rezago de pronunciarnos sobre los casos, por ejemplo, y yo creo que estamos terminando un periodo, y estoy recibiendo yo una nueva cartera de casos del Consejo que tienen muy pocos días. A la práctica bajamos mucho la cantidad de días que nos demorábamos en responder casos, y eso es, yo creo, todo el trabajo interno que hicimos para poder fortalecer aquello.
Si pudiera explicar muy brevemente, pues yo creo que no, que todos tienen una cierta idea de qué hace el Consejo para la Transparencia, pero quizás no ha habido la difusión suficiente de cómo funciona, de cómo trabaja el Consejo.
Claro. De hecho, eso es uno de nuestros desafíos, porque la transparencia es como un valor súper grande, claro. Súper, o sea, tiene 93% de valoración en la ciudadanía, pero el instrumento que es lo que ofrece la ley de transparencia en general es muy poco conocido, el Consejo es poco conocido por los 2 años de existencia que tiene. ¿Qué es lo que hace el Consejo para la Transparencia? Es el órgano, diríamos, el órgano que tiene por ley tiene la voluntad de, o el mandato de generar la garantía del respeto del derecho a acceso a la información pública. ¿Cómo lo hace? Nosotros tenemos una ley de transparencia en Chile, que es la 20.285, que hace que las personas, todas las personas, puedan requerir información a los organismos públicos, ¿no? Y hay una solicitud de acceso a la información que puede hacer a todos los sujetos obligados, que en Chile son más de 800 instituciones públicas. Pero además existe la otra cara, que es la transparencia activa, que hace que los sujetos obligados, todas las instituciones públicas, tengan que publicar cierta información, además, que también está establecida en la ley. Lo que nosotros hacemos es fiscalizar, por un lado, que esa información en transparencia activa esté publicada, pero por otro lado, cuando hay una solicitud de acceso que los organismos públicos no respondan, las personas pueden concurrir al Consejo y pedir, como en una segunda instancia, que se revise eso y que en el fondo se vea si efectivamente tienen que entregar o no esa información. Y esas son las cosas que nosotros hacemos. Hacemos además fiscalización focalizada, es decir, cuando hay un tema de interés público muy relevante, lo hicimos ahora, por ejemplo, sobre algunos temas de la pandemia, antes sobre el estallido social. Nosotros podemos hacer transparencia focalizada e ir y pedir cierta información sobre ciertas cosas, ciertas temáticas relevantes, O también tenemos la posibilidad de oficiar a los organismos públicos para pedirle que cierta información se publique dentro de los marcos que nos establece la ley. También podemos hacer propuestas de normativa en materia de hecho estamos discutiendo dos proyectos de ley importantes ahora, uno que renueva la ley de transparencia, otro que se hace cargo de la protección de datos personales, y ahí hemos estado. Esos son básicamente, como en gruesos términos, lo que puede hacer el Consejo para la Transparencia. Entonces, como órgano garante del derecho a acceso a la información, tiene un rol fundamental para poder hacer posible el control social, el combate a la corrupción, y en el fondo, de manera muy importante, también poder permitirle a las personas que accedan a otros derechos a través de la información pública que se solicita.
Oye, yo tengo la sensación que con todo lo que nos complica la sociedad chilena de hoy, con todas las quejas que tenemos de distinta naturaleza, uno de los puntos donde sí se ha avanzado es en este, de que efectivamente hoy día tenemos una cantidad de información respecto de cómo funcionan los organismos públicos, de cuánta plata pagan, y se puede conseguir con bastante más facilidad que hace no mucho tiempo. Y en ese sentido creo que es interesante también asumir de que hemos avanzado en algunas cosas bastante, ¿eh? Y no tener esta mirada tan dura de nosotros mismos como sociedad.
De hecho, yo creo que, por ejemplo, a través de la ley de transparencia, este organismo va a cumplir 12 años, el 2021. Uh-huh. Y lo que nosotros hemos tenido, por ejemplo, a partir de la ley de transparencia, es una cuestión bien fundamental, y a veces los casos son poco vistos, ¿no? poco visibles. Casos, por ejemplo, que tienen que ver con solicitudes de información que finalmente han terminado en el cierre, por ejemplo, de un vertedero, a propósito de una organización que pide cierta información, o información que ha permitido, por ejemplo, veía el otro día un caso fallado hace un par de años atrás, a propósito, por ejemplo, de las informaciones de emisiones de contaminantes en el área Puchuncaví, por ejemplo, ¿no? O información que, por ejemplo, se solicitó el año pasado a propósito del uso de los químicos de las bombas lacrimógenas que usaban carabineros en claro. las protestas el año pasado. O sea, a través de solicitudes de acceso a la información, y así muchos ejemplos, a través de solicitudes de acceso a la información pública, nosotros tenemos hoy en día la posibilidad de acceder a esa información para controlar el trabajo que hacen las autoridades, como decía, para poder combatir la corrupción, también cuando ahí donde existe opacidad existe la posibilidad de que exista corrupción, y también la posibilidad de que las personas puedan acceder a otros derechos. Pues si uno tiene la posibilidad de acceder, de ir a solicitar información y pedir información sobre una prestación, ahora, por ejemplo, que tenemos el tema de la pandemia y las consecuencias económicas y las políticas de las autoridades, uno puede pedir información pública y esa información pública le permite a las personas acceder a otros derechos. Entonces, creemos que hemos avanzado harto, pero nos toca todavía, es algo que hemos definido también para este periodo. No solamente esperar que las personas lleguen, sino que nosotros como institución tenemos que salir a buscar a los ciudadanos y contarles que aquí tienen una herramienta súper eficaz para la transparencia, pero súper eficaz también para hacer el control social que requieren en el fondo las autoridades. Y eso nos parece súper clave, claro.
Y un trabajo de mentalidad de los propios funcionarios públicos, de las personas a cargo, de mucho más apertura. Ahí en el modo de hacer las cosas, muchas veces que cuesta decirle a las personas, oye, pero si es que la obligación de la función pública es ser transparente. Y eso no es fácil, ¿eh? Eso es largo.
De hecho, estamos hablando de un derecho fundamental. En la experiencia del derecho internacional, el derecho a acceso a la información pública es reconocido como un derecho humano, un derecho fundamental. Y por lo tanto, entendemos que desde esa lógica hay un trabajo grande que hacer todavía para cambiar como la cultura, ¿no? La cultura de la transparencia, como promover la cultura de la transparencia. Que se entienda que la información que está en poder del Estado, de los organismos públicos en general, no le pertenece a los funcionarios ni a las autoridades, le pertenece a los ciudadanos. Y eso es lo que creo que tenemos que lograr hacer que se empodere. Ahora, el proceso constituyente nos da una posibilidad en eso, pues claramente.
Sí, pues.
De instalar esta idea.
Y como tú nombraste el proceso constituyente, nos podemos meter un poquitito ahí en lo interesante que se está poniendo. Es que estamos en una semana muy compleja y clave, porque tenemos, a ver, saliendo del tema del asesinato o de la muerte del carabinero en la Araucanía.
Tremendo, debo decir,
horrible,
muy lamentable, tremendo.
Pero que estableció, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Gloria, estableció algo que a mí en el discurso me parece interesante al mismo tiempo, y es que casi todos los sectores, yo creo que nadie hizo un discurso distinto en el sentido de separar el tema de la disputa o de la complicación o de la crisis con el pueblo mapuche de esta situación que es completamente distinta. y no adjudicarla a ese proceso, sino que a algo que hay que descubrir que es y que parece ser muy grave, porque hay armamento de guerra, porque hay, son otras condiciones donde ya empieza a hablarse más del narco, más de las mafias de la madera, de otro tipo de características, de, y eso a mí me parece que empieza a despejar un poco la situación también.
Sí, porque además la única manera que tenemos de enfrentar adecuadamente una situación de esas características, un conflicto, además un conflicto que es principalmente social, pero que además tiene otras aristas, en la región de la Araucanía, es separar la paja del trigo, lo primero que hay. Y el asesinato de un carabinero, yo tengo una hermana carabinero, o sea, conozco la situación, es una cosa gravísima y que no puede tener dos lecturas. Y de ahí en más, creo que hay debates importantes que hacer ahora de cara al proceso constituyente en relación a los pueblos originarios, a la posibilidad de escaños reservados. Vimos hoy día en Nueva Zelanda, por ejemplo, el nombramiento de una ministra, de temas, o sea, maorí, que me parece que es un estándar al que nosotros, ¿por qué no podemos aspirar, digamos? Y puede ser el camino institucional para lograr entendernos, para la convivencia. Y ahí yo creo que hay cosas interesantes, pero el proceso constituyente en materia de lo que tiene que ver con la transparencia y el acceso a la información también puede ser una tremenda oportunidad.
Sin duda, sin duda. Uh-huh. Oye, conversábamos con Guillermo hace un momento, y yo le he puesto mucho énfasis hoy día en particular al tema de que las señales tanto del plebiscito como de lo que han dicho las personas en los distintos estudios de opinión y encuestas están marcando como un camino súper evidente, ¿no? De necesidad de generar una convención constituyente o constitucional que represente de la manera más transparente, a propósito del Consejo de la Transparencia, posible a cómo es la sociedad. Y en esa vía, a mí me da la sensación de que los partidos, fíjate, tienen como una oportunidad bien interesante de generar un cierto reencuentro con esta sociedad que los rechaza por una parte, porque no quiere militantes, pero son un camino muy importante, que a lo mejor si actuaran con generosidad, con altura, con, no sé, con audacia incluso en este caso, podría generarse algo muy positivo, algo muy virtuoso, que está ahí como a la mano. No es fácil, ¿eh? No hay que ser ingenuo en eso tampoco, de que los partidos vayan a... No es fácil, pero que está ahí a la mano como una posibilidad de reencontrar posiciones con la sociedad.
Totalmente. Si uno piensa que los partidos políticos son la institución que tienen los más bajos niveles de confianza, en Chile ya hace mucho rato, esto no es producto del estallido social, hace mucho rato. Veníamos mirando esto, ahí para los partidos políticos hoy en día una gran posibilidad. Y esa posibilidad es, que algunos de hecho lo han anunciado, ¿eh?, que es abrir la convención constitucional a la participación también de independientes, que yo creo que puede ser una buena opción. Pero independientes yo creo que también representen alguna mirada respecto a las miradas que están en disputa en la sociedad chilena también. Ah, o sea, si yo voy a autorrepresentar mis propios intereses, la verdad es que probablemente represento menos que alguien que representa una organización, una mirada respecto a la sociedad que convoca a otro. Yo creo que ese es el gran espíritu que probablemente debiera tener en este tiempo, este entendimiento entre los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil o aquellos independientes que representen algo, alguna agenda, algún tema específico. Y yo creo que eso es bien clave. Pero así como es clave eso, yo creo que hay que cuidar tanto, así como ya nos pasó con el plebiscito, y la noticia fue como muy buena para todos, porque al final sentimos que ganó la democracia con el plebiscito de entrada.
Con una votación en un número que no esperábamos.
80-20.
El 80-20 es impresionante.
Claro. Exactamente, pero aquí hay que cuidar, porque este es el primer paso de volver como a profundizar nuestra democracia de un paso mucho más largo. Aquí tenemos, por un lado, yo creo que dentro del proceso, la necesidad de cuidar cada una de las maneras en que se va a dar esta discusión. No es solo la elección de constituyente, y aquí hay un desafío re importante que tiene que ver con la constitución del propio reglamento, por ejemplo. Sabemos que efectivamente hay, por ejemplo, algunas disposiciones para los convencionales constituyentes que tienen que ver con hacerlo sujeto de lobby, hacerlo sujeto de declaración de intereses y patrimonio en este como ecosistema en materia de transparencia y probidad. Pero hay un tercer elemento que yo creo que es súper clave para que las personas confíen en el proceso. Y esto tiene que ver básicamente con generar un estatuto de funcionamiento para que se garantice que las personas puedan conocer cuáles son los fundamentos que tienen las autoridades o los convencionales constituyentes para tomar ciertas decisiones. Y que exista, por ejemplo, publicación de las actas en una lógica como de transparencia activa, que exista efectivamente conocimiento respecto de cómo se lleva el proceso de toma de decisiones, más allá de que haya espacios que se puedan reservar porque es natural que así sea, ¿no? Para no interferir en la propia decisión. Pero las ciudadanas y ciudadanos tienen que tener un estatuto que les permita confiar en que lo que se está haciendo ahí finalmente tiene que ver con aquello que es el mandato de la ciudadanía. Yo creo que ahí poner el acento en el proceso también va a ser muy relevante en el próximo tiempo, para confianza, sí, en el proceso.
Sin duda, y cómo generar canales de vínculo, ¿no es cierto?, entre quienes sean los constituyentes o constitucionales, con la organización social que va a estar activa, porque lo que uno ve, y recibe mucha gente con ganas de reunirse, de expresar opinión, de hacer llegar opinión, etcétera. Y si eso va quedando en la nada, va a ser una gran decepción. Fíjate lo que... ¿Qué le puede decir uno a los... Yo fui uno de ellos, a los 400,000+ que nos metimos a hacer cabildo autoconvocado y que hicimos todo ese proceso y que después no saben, no tenemos la menor idea de qué pasó con eso ni para qué sirvió?
De hecho, yo creo que ahí hay un gran desafío, que es el aprendizaje probablemente del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet cuando se hicieron los ELA en su minuto. Uh-huh, esa, sí, información se procesó, de hecho existen informes sobre lo que
está, ahí ocurrió. Y claro, es súper interesante, sí, el informe además.
Sí, y es interesante porque además está claro, yo les contaba, parece, en algún programa anteriormente, que en un libro que escribimos con Danae Mlinars y con la colaboración de varios otros cientistas sociales, uno de los capítulos se refiere justamente a esto, ¿no? A esta idea de qué fue lo que pasó ahí y cuáles fueron como los resultados. Y los resultados, uno ve claramente que las personas que se convocaron, al menos en ese ejercicio, tenían identificadas algunas prioridades. Ahí hay un punto de partida interesante, ¿no? Muy más interesante. Allá que ese proceso constituyente, como finalmente terminó en un proyecto que nunca se discutió. Pero ahí hay una cosa interesante. Y también pasó algo interesante como movilización o como movimiento ciudadano que entre el estallido social y lo que vino como después. Estos cabildos autoconvocados que había en un montón de lugares en el país, como vecinos reuniéndose a conversar, instituciones convocando a sus estudiantes, por ejemplo, a conversar, iglesias, etcétera. Había como una especie de ebullición por la necesidad de participar. Y eso generó efectivamente después una cierta conversación que yo creo que en el proceso constituyente debiera canalizarse hacia algún lugar. Probablemente habría que estudiar también algún tipo, que el estatuto, por ejemplo, contemple algunas audiencias públicas, o hoy día que tenemos tanta tecnología, a lo mejor algunas plataformas web que permitan que las personas puedan expresar alguna opinión. Otros países lo han ensayado de esa manera y puede resultar un proceso de participación en esa línea. Creo que es bueno también abrir ese espacio, abrir la participación, abrirse en el fondo a que existe información disponible para los ciudadanos, porque cuidar ese proceso implica eso también. Yo creo que eso es súper importante, de cara además a volver a escucharnos, y al final yo creo que lo que uno ve en la sociedad chilena es la necesidad de volver a escucharnos, ¿no? Y no hablar desde la trinchera, sino que en la lógica de lograr entendernos, porque este país finalmente es un país que nos cobija a todos.
Así es. Y si tú miras en todas estas plataformas, yo no me sé los nombres y tampoco sé mucho cómo echarla a andar, pero me meto en algunas de ellas, la cantidad de reuniones, de foros, de... La palabra es muy fea, le dicen webinarios, pero suena, sí, a otra cosa, pero en fin, pero son bastante serias, etcétera. En las facultades de las universidades, por estas vías, se están reuniendo constantemente. O sea, hay una ebullición tan positiva ahí que dejarla, que no decante en algo que tenga sentido, te puede llevar a una ruptura, digamos, o a la tentación de una nueva ruptura.
O a la tentación de desconocer lo que pasa en ese proceso que va a ser necesariamente llevado adelante por 155 personas o más, dependiendo cómo se resuelva finalmente el estatuto para los pueblos originarios. Entonces, yo creo que hay una necesidad de lograr mirar a la ciudadanía, lograr hacerla parte de este proceso, no solamente, como digo, a través de este reglamento que es importante, la apertura, la transparencia, el proceso, sino que además lograr que los ciudadanos se sientan parte de la definición de este futuro. Y esa es la elección de representantes por un lado, pero un ejercicio bien activo de escucha por el otro, que creo que es importante, que creo que es lo que hemos aprendido de todo lo que nos ha ido pasando también en este país en estos años.
Querida Gloria de la Fuente, oye, primero que te vaya fantástico en este nuevo desafío que has tomado, que no es menor, ¿eh? que es trascendente además para el buen futuro de nuestra democracia, así que felicitaciones y que te vaya muy, pero muy bien, igual te vamos a estar molestando de vez en cuando para conversar.
Pero tú sabes, Felipe, que encantada de la vida acá estaré disponible para conversar. Así que muchas gracias por las felicitaciones y muchas gracias también por invitarme para poder compartir estas ideas.
Pero con el mayor de los gustos. Ya, muchas gracias a ti, Gloria de la Fuente.
Gracias.
Presidenta del Consejo de la Transparencia desde la semana pasada. Y aquí, bien, mucha suerte en todo lo que viene. Y nos tenemos muchas que ir gracias. Ya. 7:57 minutos. Tania González ha estado en la producción periodística. Ricardo Hinojosa en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana. Pues muy buenas tardes, en realidad, todavía no se hace de noche.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional.